Ha abierto vías como el pájaro en el pisón, la Helios al puro y la ley del guerrero en la visera. Tiene en Riglo su casa y sus mayos como algo más que su patio de recreo. En La Pedriza también es autor de vías importantes como la que también lleva por nombre del pájaro. Además fue el primer español en subir al Cerro Torre en Patagonia. Hablamos del andaluz de Jaén, afincado en Madrid, Fernando Cobo, que sigue escalando en su querido Riglos, donde este verano también ha abierto alguna vía. Buenos días, Fernando Cobo, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Bien, ¿a qué andamos?
Y vamos a empezar directos, siempre abriendo las vías desde abajo. ¿Por qué?
Pues porque eso es abrir vía. Abrir vía es llegar a una pared, al suelo y salir por la cumbre, sabiendo que nadie ha subido por ahí jamás, ¿no? Hoy día le llaman abrir vía cualquier cosa, ¿no? Entonces yo hace tiempo que llevo proponiendo tres denominaciones. Lo que sería abrir vía, que es lo que te he dicho, empezar de abajo y terminar arriba. Equipar una vía, que es lo que hace la mayoría de la gente, entran desde arriba, ponen los anclajes, luego la prueban y la hacen, ¿no? Y restaurar vías es cuando cambian cosas viejas por nuevas en vías muy antiguas ya. Yo creo que eso aportaría cierta cultura a nuestro mundo de la escalada.
Estamos con Fernando Cobo en Riglos. Estamos ante un marco, yo creo que incomparable, los mayos de Riglos. La actividad nunca para, este verano también está siendo intenso y has abierto nuevas vías aquí. Por lo que he visto, la de la Limoche en el Mayo Coreo con Luis Miguel Fernández y Miguel Serrano. Has abierto también Palestina y creo que hay alguna más. Tengo que decirte que hasta me parecen muy normalitos los nombres que has puesto, los nombres que habéis puesto a estas vías. Al hilo de esto, creo que hay un porqué interesante a la vía que llamasteis de naturaleza salvaje.
Sí, claro. Normalmente cuando abres una vía desde abajo es una actividad importante, ¿no? Yo le llamo arte, ¿no? De alguna forma, ¿no? Tiene cierto arte, ¿no? Entonces, yo no le pongo nombres al libre albedrío. Siempre busco un nombre que me haga cierto tilín, o dedico las vías a alguien, etcétera, ¿no? Naturaleza salvaje fue un caso muy concreto. Nos pilló una noche, por encima de la mitad de la pared. Tuvimos que bivaquear sin sacos ni nada. Y tuvimos la mala suerte de que había un buitre anidando, ¿vale? Entonces, bueno, la madre abandonó el polluelo y no lo sabemos. Pero vamos, posiblemente el polluelo muriera por la mañana, por frío, ¿no? Y de ahí viene el nombre. Digo no lo sabemos porque no me acerqué, porque estábamos como a 3 metros uno de otro. Pero el polluelo no se movía, o sea que...
Bueno, aquí algún encuentro con algún buitre habrás tenido, ¿no?
Pues muchas veces.
¿Y qué tal?
Bueno, pues te asustas tú y me imagino que se asusta él. Pero nunca ha pasado nada, ¿sabes? O sea que, como digo yo, llevamos más de un siglo conviviendo con las aves de aquí, de Riglos, y siempre hemos mantenido cierta armonía, ¿no?, entre las aves y nosotros, ¿no?
Me he dado una vuelta por las redes sociales, especialmente por Instagram, y he leído calificativos sobre tu persona de este nivel. Leyenda, incombustible, figura y referente, por citar los que he apuntado. ¿Motivan los elogios o abruman?
Bueno, hombre, no. Yo ya tengo una edad que no me abruma nada, A mí, hombre, yo agradezco que la gente me considere alguien relevante, ¿no?, en este mundo que es el que me ha apasionado desde crío, ¿no? Pero vamos, tampoco me dejo abrumar, ¿eh?
Hablar de Riglos es hablar de tu casa. ¿Cuándo viniste por aquí y qué es lo que te hizo afincarte también en Riglos?
Pues mira, yo empecé a venir aquí con 18 años y venía muy a menudo. Descubrí un mundo apasionante de la escalada. Fíjate, en aquellos tiempos, te hablo, serían años 78 más o menos, había un dicho en España, decía, España es un país de paredes, está lleno de escuelas de escalada y Riglos es la universidad. Ese era el dicho generalizado, ¿no?, entre los escaladores, ¿no? Entonces, bueno, empecé a escalar vías relevantes de la época y bueno, fue tal mi pasión que cuando terminé el servicio militar me vine aquí a vivir y estuve 7 años aquí viviendo.
Una época muy distinta.
Hombre, el mundo rural de los años 80, imagínate, pues era mucho más pobre que ahora. Porque yo digo que hoy día vivir en el mundo rural es como vivir en una urbanización de Zaragoza, ¿me entiendes? Tienes ahí en Ayerbe los supermercados, en fin,
todo
igual, ¿no? O sea que, bueno, ha cambiado mucho España, ¿no?, desde entonces.
Afortunadamente, y eso que a veces no nos damos cuenta de lo que ha evolucionado este país en cosa de 40, de 50 años. Esto era para hacer un Kit Kat, que conste. No sé si tu casa es como una posada de escaladores. Por aquí está claro que vienen muchos compañeros y de primer nivel. No sé si montáis tertulias, llaman a la puerta nuevos escaladores para pedir consejo o para intercambiar ideas, porque tengo entendido que además eres un magnífico profesor de escalada.
Ah, bueno, pues gracias. Eso, quien te lo haya dicho es que me aprecia, seguro. Bueno, hombre, tengo muchos amigos que pasan a verme, incluso en ocasiones se alojan conmigo, sí. Pero vamos, ahora estamos en familia. Cuando estoy en familia no suelo mezclar las churras con merinas, ¿no?
Pero habéis montado tertulias de escaladores que ya frisáis los 60, con escaladores que están en los 20, en los 30. ¿Hay dos conceptos de escalada o más de dos conceptos de escalada? ¿Ponéis sobre la mesa distintos tipos de cómo afrontar una pared?
Bueno, claro. Nosotros, yo tengo amigos que son chavales jóvenes, pero también tienen mucha inquietud, ¿no?, por conocer cómo eran nuestros tiempos, ¿no? Y yo creo que lo respetan bastante, ¿no? Y de hecho, ya te digo, yo creo que hay un pequeño porcentaje de jóvenes que tienen un nivel altísimo, que siguen abriendo desde abajo y siguen afrontando altos riesgos en el mundo de la escalada. Aunque ya sabes que la gran mayoría no, digamos que no arriesgan nada, equipan las vías desde arriba, en fin, se ha convertido más en un tipo de escalada más lúdica, de menos riesgo, pero sí sigue habiendo chavales de un nivel muy alto.
¿Se ha perdido la aventura un poco?
En general sí, pero hay un resquicio por ahí de chavales que siguen manteniendo la esencia, digamos, de la escalada alpina o escalada clásica.
Riglos y La Pedriza está renotrillado por Fernando Cobo, nuestro invitado, que también es esquiador de montaña y tiene en su haber con Claudio Sánchez, Tito, guarda del refugio de Naranjo de Bulnes, el ser los primeros españoles en poner sus botas encima de Cerro Torre. Quiero recordar que fue un 29 de diciembre de 1985. Escalar esa aguja de granito debió de ser impresionante. ¿Viste la escalada de otra forma cuando conseguiste la cima de una de las montañas considerada entonces como de las más difíciles del mundo?
Bueno, yo recuerdo que una vez en una tienda de deportes vi una foto del Cerro Torre y yo ya empezaba a escalar más o menos fuerte y me enamoré de esa montaña. Dije, joder, yo tengo que ir ahí como sea y escalarla, ¿no? Y claro, yo no creo que nunca. No fui muy consciente, porque en aquellos tiempos se consideraba realmente la montaña más difícil del mundo, ¿no? Y había echado atrás a escaladores de la talla de los mejores del mundo, a Bonatti, a Messner, en España a todos, a Tudela, todos los que habían ido los había echado atrás, ¿no? Y nada, yo hice una expedición aragonesa primero viviendo aquí con unos compañeros de Zaragoza. Hicimos un intento, yo creo que se nos quedó grande la montaña, tenía yo 22 años, y cuando volvimos aquí yo volví obsesionado de que iba a volver y que ya sabía cómo tenía que hacerlo, ¿sabes? Entonces volví en el año 85, que tenía 25 años, y muy obsesionado, hicimos un ataque, nos pilló una tormenta muy grande en la zona alta, que bajarnos fue una aventura muy seria. Piensa que todo lo que escala luego hay que bajarlo rapelando, ¿no? Y no es un camino de andar, ¿no? Y nada, en el segundo ataque metimos 2 días y medio sin parar. Paramos a hacer una sopa en el glaciar y nada, Y un litro de agua, 100 gramos de frutos secos, hicimos cumbre. Y bajamos.
Y cuando uno ya hace esa cumbre, empieza a dibujar los retos de forma distinta.
Bueno, lo que pasa es que cuando te metes ya en el alpinismo, como digo yo, extraeuropeo, ya empiezas a plantearte retos de un nivel de riesgo muy alto, ¿no? Como digo yo, jugando un poco a la ruleta rusa, ¿sabes? Yo recuerdo de chaval que cuando planeábamos expediciones, evaluábamos incluso las posibilidades que teníamos de volver vivos a casa. Sí, sí. Y cuando veíamos que las posibilidades superaban el 50%, directamente no nos íbamos. O sea que hasta el 50 arriesgábamos, más no.
Y en esta línea, Banana Mango Mix en la Torre del Trango fue una escalada también tremenda. Y ahí en ese porcentaje lo visteis claro, ¿no? Entonces que lo podíais conseguir, ¿no?
Bueno, Banana Mango Mix fue un trabajo muy duro. Digo trabajo porque fue un trabajo con Al Filo de lo Imposible. El objetivo era filmar abriendo una ruta nueva en la Gran Torre del Trango, en el Karakorum. Y bueno, había una parte lúdica, digamos, la parte de escalada, pero había una parte muy dura de trabajo, de portear cámaras, equipar cuerdas para que pudiera subir un cámara que no era un profesional de la escalada también, y filmar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue una aventura curiosa. No arriesgamos, hombre, tuvimos nuestros momentos de riesgo, ¿vale? Pero he arriesgado más en otros sitios. Ah, bueno, me preguntabas antes sobre el torre, que sentía allí, sí, en aquella cumbre, ¿no? Pues mira, fíjate, tenía 25 años, ¿no? Y como te digo, yo creo que nunca fui consciente de lo que me estaba planteando hacer, ¿no? Y cuando llegamos a esa cumbre, yo, eso nunca se me olvidará, porque, o sea, era tan feliz que no me importaba quedarme allí directamente. Te lo prometo, ¿eh? De hecho, le digo, no quedarme a morir, vamos. No, no. Pero llegamos muy tarde, casi anocheciendo, y le digo a mi compañero, mira, nos quedamos aquí a pasar la noche y tal, en el hongo del Cerro Torre. Y no llevábamos saco de dormir ni nada. Dice, tú estás loco, tío, vámonos de aquí ahora mismo y tal, ¿no? Y nada, estuvimos toda la noche rapelando, ¿no?
Volviendo a esa Banana Mango Mix, fueron 2.200 metros de escalada. Para hacernos una idea, el capitán son unos 1.000 metros, ¿no? No llega a 1.000 metros. Y la cordada que formasteis fue un poco potente, ¿no? Máximo Murcia, John Lazcano, Guillermo Bañales y tú. Una cordada de muchísimo nivel, ¿no?
Pues sí, eso fue idea de Sebastián Álvaro. Yo propuse ir con Maxi y con dos compañeros más de Madrid, pero a Sebastián se le ocurrió mezclar dos generaciones, porque tanto Guillermo como John Lazcano eran, pues igual, unos 10 años menores que nosotros. Nosotros debíamos de tener 30 y ellos 20, ¿sabes? Y bueno, pues estuvo bien mezclado. Hicimos una mezcla ahí explosiva, nos salió bien, tuvimos nuestras discusiones, como es lógico, por diferencias generacionales y de conceptos de la escalada, pero lo pasamos bien y guardo muy buen recuerdo de aquello.
¿Y ahora en qué estás metido? Aparte de en Riglos y abriendo vías en Riglos, porque eres también un gran esquiador de montaña. No sé si tienes planes para este invierno, si la pandemia nos deja movernos. ¿En qué estás metido ahora?
No, bueno, mi gran objetivo ahora mismo es sacar adelante a mis crías, ¿sabes? Que he sido padre tardío, ¿no? Y tengo dos crías de edades todavía pequeñas, ¿sabes? Y aventuras siempre tengo. Pues tengo aquí mi reto, por ejemplo. Yo empecé así, a abrir un poquito cuando compré esta casa, pues dije, joder, para no aburrirme cuando vengo con la familia y tal, y me planteé un objetivo, bueno, pues voy a intentar dejar una vía abierta en cada mayo. Pues en eso ando, bueno, me planteo objetivos más bueno, sin prisa, pero sin pausa. Y luego, pues sí, cada año intento hacer alguna alta ruta en los Alpes con esquís, en fin, pero ya viajes largos no suelo hacer.
Fernando Cobo, que muchísimas gracias.